las noticias, sobre todo la noticia más importante, más destacada de los últimos días en el sur de Madrid, es una tragedia. Es la muerte de Malika, de una, iba a decir una mujer, una chavala de 19 años que moría asesinada este sábado, en la madrugada del sábado al domingo, en su casa en el barrio de Parla Este, en Parla. A las 12 del mediodía ha comenzado una concentración en repulsa del asesinato de Malika a manos de su pareja. Además ya ha confesado el crimen, era detenido pocas horas después en Alcorcón, tenían un niño en común, un añito y medio tenía. Tiene. Y en ese acto, en Parla, está nuestro compañero David Callejo, frente al ayuntamiento. Hola David, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, David. Bueno, efectivamente sí, acaba de concluir además este acto, que como bien decías empezaba a las 12 de mediodía, decimos, acaba de concluir y en él se han congregado en torno a 150 personas aquí a las puertas del ayuntamiento.
No sé, supongo que la verdad es que en Parla desde siempre el ayuntamiento, desde hace tiempo, no digo que esto sea de ahora, desde hace mucho tiempo ha luchado para erradicar la violencia de género, facilitando a las mujeres todas las herramientas de las cuales una administración local dispone, pero ¿cómo han sido? No sé, coméntanos, ¿cómo ha sido esa concentración? Emotiva, entiendo, Callejo.
Sí, se pueden imaginar todos los oyentes, muy emotiva. Muchas lágrimas también de gente que conocía siquiera de vista, no había familiares, no había amigos íntimos, pero sí gente que era del barrio y que aunque no conociera a Malika mucho en profundidad, incluso muchos ni siquiera la habían visto jamás, pero te embarga la tristeza y se te llenan los ojos de lágrimas y así ha sido esta concentración que, como decimos, acaba de concluir y que comenzaba precisamente con la lectura de un manifiesto que ha sido elaborado por el Consejo Sectorial de Igualdad de aquí, de Parla, del Ayuntamiento de Parla, donde están representados vecinos, partidos políticos, asociaciones, en fin, todos los colectivos posibles. Y ese manifiesto era leído por Carmen Marín, que era la representante de este consejo en la Mesa de Violencia de Género, un manifiesto muy emotivo en el que se rechaza y se condena rotundamente todos los actos de violencia de género, que además aquí en Parla, lamentablemente y desgraciadamente, no ha sido el primero ni ha sido la primera concentración a la que tenemos que asistir para condenar este tipo de actos. En esa declaración, en ese manifiesto, se ha precisamente detallado que por estas fechas se suele elaborar un documento en el que se rechazan todos estos actos de violencia de género, todos estos asesinatos, en el que también se dan algunas cifras y que precisamente, qué casualidad que por estas fechas se ha producido este último y lamentable asesinato de violencia de género. También se destacaba alguno de los recortes que el Gobierno de la Nación y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha emprendido en educación, en política social, en prevención de este tipo de casos, que si bien a lo mejor no tienen una línea directa con el asesinato, es cierto, y según nos decían en el Consejo de Igualdad del Ayuntamiento, que contribuye a desproteger a las mujeres. Y por último, también ha estado presente todos los miembros de la Corporación Municipal, concejales del Ayuntamiento, de Gobierno, de la oposición, y el alcalde José María Fraile, que ha destacado que ni en Policía Municipal ni en el Ayuntamiento tenían constancia de ninguna denuncia, pero que ha expresado su más profundo dolor y solidaridad con el sentimiento de los familiares y amigos de Malika.
David, muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, eso, información en directo desde la plaza del Ayuntamiento de Parla, donde ha terminado hace unos instantes, como nos decía nuestro compañero, esa concentración en repulsa por la muerte este fin de semana de Malika, de una joven de 19 años que moría a manos de su pareja en su piso en Parla Este. La verdad es que, como decía David, no hay denuncias, no había denuncias interpuestas por violencia de género, pero los propios vecinos reconocían, y lo hacían ante las cámaras de nuestros compañeros de Telemadrid, que las agresiones eran algo constante.
Mi hija y mi sobrina se asomaron porque escucharon unos gritos y se asomaron al portal y vieron cómo la estaba pegando. La estaba pegando y la chavala gritando, se llamaba Mario, él se llama Mario, y la chavala decía: "No, Mario, no, Mario, por favor". Y nada, la empezó ahí a pegar ahí en el portal hasta que la terminó metiendo al ascensor y la subió corriendo.
Parecía su criada. A todos los lados la mandaba él. Vete a tráeme tabaco, tráeme esto, y ella como un perrito siempre detrás, y no la pegaba.
La tiró la ropa un día desde casa, todo al suelo aquí. Bueno, tremendo, es tremendo esto.
Malika fue, como nos comentaba, una de las vecinas, agredida en el portal, luego ya en casa le apuñalaron y el Suma 112 se la encontró moribunda, tendida en su propia cama.
Tendida en una cama, en un dormitorio, rodeada de sangre y con varias heridas incisas repartidas por el cuerpo. Además, al parecer, había sido golpeada porque tenía varias contusiones.
Claro, ante este asunto se nos plantean varias preguntas. Por un lado, ¿cómo una joven de 19 años, no es de una generación... No existe esa violencia que era incluso aceptada socialmente, como se han encargado de recalcar durante muchísimos años los expertos. Hay unas generaciones españolas que sufrían la violencia, maltrato de género, porque era aceptado socialmente. No es el caso. Una chavala, una niña, una joven de 19 años, con una educación y que, ya digo, no tiene esos condicionantes culturales que hablábamos antes, que tiene que conocer que la ley está de su parte. ¿Por qué no se denuncia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si los propios vecinos sabían de esto, ¿por qué no se dio la voz de alarma? Y si se dio, ¿por qué no se hizo nada? Coincide precisamente, son casualidades, coincide precisamente esta muerte violenta en el sur de Madrid, esta nueva muerte por violencia de género, con la celebración de unas jornadas contra la violencia de género que comienzan esta misma tarde en Pinto. El día 25 es el día de la eliminación o contra la eliminación de la violencia contra la mujer, y precisamente aprovechando que se celebran estas jornadas en Pinto, jornadas contra la violencia de género, ya digo, comienzan esta tarde a partir de las 6, hemos quedado con una de las ponentes. Ella va a encargarse el jueves de hablar de un factor que puede parecer baladí, pero no lo es, porque en la lucha contra la violencia de género hay otros muchos condicionantes que también hay que evitar. Condicionantes que nos pueden llegar, por ejemplo, a través del cine. Y Begoña Camblor Pandiella, que es investigadora sobre literatura, cine y violencia de género, va a hablar el jueves a las 6 de la tarde sobre eso, sobre infancia y violencia de género en el cine. Hola, Begoña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Ahora nos metemos en lo que es realmente tu campo, pero este asunto de que no haya una denuncia interpuesta, de que los vecinos lo conocieran, pero al final no sé si ellos no dieron la voz de alarma, que también lo tenemos que hacer como ciudadanos, o bien si se dio no se hizo nada, ¿esto cómo lo analizas, Begoña?
Bueno, la verdad es que yo siempre he dicho que ese es el principal problema. Yo en muchas ocasiones me he encontrado gente que me ha comentado, pues no sé, tengo unos vecinos que se escucha, parece que discuten muy habitualmente o que incluso pueden ver a una vecina a la que le han pegado y nadie parece levantar el teléfono para llamar a los servicios médicos o para llamar a la policía. Y yo creo que ese es el punto principal en el que tendríamos que incidir hoy en día, es decir, en que la gente se empiece a concienciar de que lo que pasa en la casa de al lado, es verdad que es territorio de intimidad, pero que cuando observamos una violencia o tenemos la sospecha de que puede existir, pues podemos ponernos en contacto con servicios sociales, con policía, con quien sea que nos pueda indicar de qué manera podemos actuar. Y que es una responsabilidad de todos, es decir, que ya escapa el territorio íntimo.
Sí, o sea, la batalla, yo creo que esto es un mensaje que se lanzaba en unas de estas campañas contra la violencia de género hace unos años, y creo que es un mensaje que nos tiene que quedar claro. La batalla contra la violencia de género no es de un hombre contra una mujer. No es del maltratador contra la mujer, es del maltratador contra la sociedad entera.
Exactamente, el maltratador no tiene cabida en esta sociedad. Y en ese sentido, pues todos tenemos que estar de parte de la maltratada, en el sentido de que tenemos que ayudarla en la medida de lo posible, porque el sistema del maltrato, lo que se genera entre esa pareja, es un sistema en el que la mujer es incapaz de escapar. Ya no es solo una cuestión económica o de que pueda tener hijos o no, es una cuestión psicológica, es decir, es como el secuestrado que está sometido a su secuestrador y es incapaz de escapar, está bloqueado.
Pero tú fíjate, Begoña, que comentaba yo, no sé si tú compartes esa reflexión que hacía yo antes, que muchas veces los casos de trágicos como este, donde hay una muerte de por medio y donde no hay denuncias, muchas veces van ligados a personas de más edad, donde, por desgracia, pues esto antes en España estaba, bueno, pues era visto dentro del hogar y casi parecía lo normal, ¿no?, que esto ocurriese, ya digo, por desgracia y por suerte eso se ha eliminado. Pero es que estamos hablando de una joven de 19 años, que todos esos condicionantes se supone que ya no les tiene.
La verdad es que es una barbaridad. Yo escucho la edad de esa chica y es que es una niña, verdaderamente es una niña, y eso es una desgracia no solamente para su familia, sino para toda la sociedad, es lo que comento. Pero es que esto no tiene que ver con edad, ni siquiera con otras variables que se han manejado a veces, que es la clase social a la que pertenece la persona. Es decir, no, nadie escapa a esto, nadie está libre de esto, porque ya digo que es un conflicto de orden psicológico, es decir, estás en manos de lo que se llama un perverso, es decir, un ser que es capaz de minarte la autoestima hasta el punto de que dependas de él tanto que sientas que sin él no eres nadie. En ese sentido, solamente un psicólogo, un orientador, un agente de servicios sociales es quien te puede ayudar. Es decir, la persona, da igual que haya nacido en una generación en la que sabe que eso no es viable. Es decir, se encuentra metida en ese bucle y no puede salir. Y aunque ella en su fuero interno sepa que eso está mal, no puede escapar.
Bueno, ya hemos dicho que en Pinto comienzan hoy estas jornadas contra la violencia de género. Se van a celebrar en el Centro Cultural Infanta Cristina, menos el acto del viernes, que va a ser en la Escuela de Música. Comienzan esta tarde a las 6 con la charla Una Realidad de Superación, con testimonios positivos de mujeres que superaron el problema de la violencia de género. Mañana se celebra el aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Mujer. El miércoles se va a hablar sobre cómo educar en la prevención de la violencia de género. El viernes un acto institucional de homenaje y agradecimiento a las personas relevantes en la lucha contra la violencia de género, y como decimos, el jueves, la charla de Begoña sobre el papel de la industria del ocio, del cine, por ejemplo, en su caso concreto, pero yo también hablo de literatura, en, no sé si en la normalización o en el fomento de las actitudes que no son igualitarias y en la violencia de género, que tal vez sea lo más arriesgado, ¿no, Begoña?, que a través de algo tan inocente y que nosotros no estamos en guardia ante ello, como puede ser el cine, la literatura, la televisión, nos lleguen mensajes no igualitarios o mensajes donde incluso se puede ver como algo normal la violencia de género.
Ya no es que se vea como algo normal, es decir, el cine en sí mismo es un reflejo de la sociedad. Entonces, en ese sentido, capta imágenes, capta vivencias que podemos encontrarnos en el día a día. Entonces, en ese sentido, tiene un doble filo, es un arma de doble filo, porque nos está presentando esa realidad, la podemos utilizar en un sentido positivo como voy a informarme de lo que está sucediendo, pero también en un sentido negativo, es decir, aquella persona que no conozca esta realidad y que no tenga acceso a ella puede verlo como algo normal. Por eso yo entiendo como importante pues que se comience a visibilizar de qué manera el cine ha reflejado eso, también para analizar hasta qué punto tiene su lado positivo y hasta qué punto lo tiene negativo.
Porque ¿cómo es la imagen que nos llega de esta situación a través del cine, por ejemplo?
Pues la imagen, y lo que básicamente yo me voy a centrar en estas jornadas, es que hemos estudiado, hemos estado fijándonos muy habitualmente en las figuras de la maltratada y el maltratador, porque evidentemente son las figuras centrales de ese conflicto. Pero es que hay un eje fundamental en esas familias o en esas relaciones que se tiene totalmente olvidado, que es totalmente desconocido, que es el niño que observa. Es decir, hay un niño muchas veces, o unos niños en ese hogar, que asisten a cómo su padre o la pareja de sus madres las agrede física o verbalmente, y ese niño, como no es agredido, y en muchas ocasiones tiene una relación que aparece como normal con el maltratador, se considera que ese niño no es una víctima, y ese niño es una víctima, además de una situación muchísimo más perversa, porque es inocente, es totalmente inocente y puede llegar a comprender lo que está viendo como normal. Y es ahí donde yo le encuentro el peligro a este tipo de películas, y es lo que me voy a centrar. Es decir, ese niño, la cámara lo observa totalmente como en segundo plano, como un no protagonista.
Y eso se traslada después también a la vida real, me refiero, en los actuales pasos que se dan cuando hay un caso de violencia de género. El niño es tan importante, es tan maltratado, aunque no reciba directamente los golpes o no reciba directamente los insultos, como la mujer, ¿se le tiene también en cuenta, se le cuida y se le intenta proteger ante todo esto? ¿O también en la vida real, no solo en el cine, el niño es simplemente ese observador, ese daño colateral que ocurre?
Bueno, se están empezando a dar pasos, ya de vez en cuando, pues en las noticias de prensa se ve cómo pues un equipo de psicólogos acude a lo mejor a donde se ha producido una de estas desgracias para apoyar a los niños, pero yo creo que de ahí no se suele pasar. Y el problema es que estos niños no refieren, no manifiestan el sufrir ningún daño psicológico mientras son niños. Es decir, refieren el daño cuando ya son adultos, claro, o cuando son adolescentes, y ahí ya muchas veces es muy difícil de atajar. Entonces yo creo que todo el mundo debería darse cuenta de que ese niño es una víctima, porque no es normal que observe cómo su madre es totalmente ninguneada, porque ya digo que puede desde tener miedos y patologías psicológicas de todo tipo hasta convertirse él mismo en un maltratador porque lo ha observado como normal, y eso no nos lo podemos permitir. Hay que atajarlo desde que la persona es un niño.
Bueno, pues ella es Begoña Camblor, es investigadora sobre literatura, cine y violencia de género, y este jueves va a ser la encargada de impartir esa ponencia sobre infancia y violencia de género en el cine dentro de esas jornadas que organiza el Ayuntamiento de Pinto en torno al Día Internacional contra la Violencia de Género. Begoña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por hablar de ese tema.
Gracias, hasta luego. Por ejemplo, según lo decía Begoña, me venía a la cabeza el caso de Malika, con su pareja, con su asesino, presunto asesino, vamos a decir, hasta que la justicia así lo determine, aunque él es asesino confeso, tenían un hijo en común, un año y medio, que dentro de lo trágico, lo terrible de la situación, no fue, como decía Begoña, testigo directo de el asesinato de su madre a manos de su padre. Seguro que habría sido testigo de otras situaciones también terribles, pero en ese caso estaba con una abuela, no estaba en casa en ese momento, el pasado sábado de madrugada, cuando Malika moría a manos de Mario, 19 años. Tenía Malika la última víctima de violencia de género en nuestro país.